En estos momentos son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid y comienza El Enfoque. Un enfoque un poco especial porque los viernes, como saben ustedes, la programación de este programa varía y mira directamente pues un poco al ocio y al fin de semana y también a la información internacional. Les remito a eso de las 8:30, a esa media hora de repaso de la actualidad, de la crónica de la actualidad internacional con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Les remito a un espacio que es bastante insólito en estos momentos porque es un espacio sobre la tauromaquia, sobre la lidia, sobre los toros, en un tiempo donde no hay toros, como no hay otras actividades durante la pandemia. Lo hacemos con Carmelo López y con Javier Mar Domingo a partir de las 9:30. Y luego a las 10, pues ya un clásico del Enfoque y de esta casa de Onda Madrid, que son las 5 letras. Las recomendaciones gastronómicas, culturales, cinematográficas, series, en fin, pistas para vivir y vivir bien el fin de semana con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Antes de contarles la crónica de la actualidad de este viernes, primera conexión con el exterior, porque hoy esta casa Onda Madrid, en un decidido y declarado gesto de apoyo a la hostelería madrileña, está realizando una programación especial desde un bar de Madrid, el Bar La Caleta, en Carabanchel, por el que han pasado buena parte de los dirigentes políticos madrileños a lo largo de nuestra programación. Si hay un sector que esté sufriendo, que esté sangrando en estos momentos a consecuencia de la pandemia, ese es el de la hostelería, no el único desde luego, pero sí es verdad que hay muchas tabernas, muchos bares, muchos restaurantes que se han visto obligados a echar el cierre porque no han podido soportar las inclemencias y la dureza de la crisis que les ha castigado y les ha señalado además. En ese bar, en el bar La Caleta de Carabanchel, está Javier Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Como dices, aquí en el Pau de Carabanchel, en la terraza del bar La Caleta, cae la noche ya sobre la ciudad de Madrid, sobre este barrio de Madrid. Está el cielo, como se suele decir, un poco plomizo. No sé yo si va a aguantar hasta las 9 de la noche sin llover porque amenaza agua. Estoy con el dueño, con José, propietario del Bar La Caleta. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo lleváis?
Pues mal, mal. ¿Qué quieres que te diga? Pues con esto, ahora con estos horarios, pues nos podemos manejar un poquillo, pero vamos, dentro de lo que cabe, pues, pero de esto de cerrar a las 9 o comensales 6, me da igual. Nos da igual porque a mí me da igual una mesa de 4 o una mesa de 6 y lo que queremos es horario.
Os queda ahora mismo 58 minutos, si no me falla el reloj, para antes, tener que cerrar.
Antes tienes que, a la gente se tiene que ir a las 9 menos cuarto. Nosotros a las 9 de la noche tenemos que estar en local cerrado. O sea, la actividad parada totalmente. O sea que es, por eso te digo que mal, con esto mal.
¿Cuánto ha caído la facturación de este local desde que comenzó la pandemia? ¿Cuánto ha caído con respecto, por ejemplo, al pasado mes de febrero? No sé si habéis echado cuenta.
Sí, hemos más o menos entre un 42 y un 46% ha caído.
42-46, casi la mitad.
Sí, es que nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el tema de tardeo y las cenas y tal, y ahora con las cenas, pues imagínate, pues antes se tomaba una gente una cervecita, después un picoteo, después unas cuantas copas y ahora una cervecita y para casa como mucho.
Pues es la declaración de José Félix, el propietario del Bar La Caleta, donde hemos estado todo el día. Estoy aquí con un grupo de chavales que se están tomando alguno una copita, alguno una cerveza. Os queda una hora.
Sí, venimos de Burgos y la diferencia es que tenemos una horita más, pero la verdad que la cosa está muy mal porque llevamos toda la semana trabajando y luchando y no vemos que esto avance y económicamente la verdad que yo soy autónomo y está difícil la cosa.
¿Hasta qué hora estaría normalmente si no cerraran dentro de 55 minutos el bar?
Pues normalmente los viernes hasta la 1 o 2 de la mañana que hemos trabajado y los sábados sí que es cierto que la noche se alarga un poco más.
¿Y qué te parece que cierren a las 9?
Pues bueno, yo entiendo que cualquier gobierno ante esta situación que es nueva tiene que tomar medidas que ellos crean que son extraordinarias, pero yo sí que es cierto que la hostelería creo que es el único sector que no se debería tocar tanto como otros. Yo sí que es cierto que voy a la oficina todos los días y yo trabajo en una empresa donde hay muchos trabajadores y creo que hay las mismas opciones de contagiarse en una oficina que en un bar. La diferencia es que cada uno tiene que ser responsable de sus datos, llevar la mascarilla, mantener las distancias, pues la hostelería no tiene por qué sufrir por esto.
Pues es la declaración, Félix, de José, el propietario de la caleta, y de unos clientes que están aquí en un barril en la puerta del bar y que, claro, se tienen que marchar dentro de apenas 55 minutos... Ganas no tienen, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay. Volveremos más tarde a la caleta antes del cierre, porque tienes una invitada especial, ¿no, Javier?
Sí, sí, sí. Tenemos aquí al último de los portavoces de la asamblea que se han dejado caer por el bar La Caleta, por el barrio de Carabanchel.
Bueno, pues volveremos más tarde contigo al bar La Caleta. Sí quiero recordarles, a propósito de lo que estamos hablando en relación al sector de la hostelería en Madrid, que el gobierno regional madrileño ha hecho efectivo hoy, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial, la ampliación desde este viernes del número de comensales permitidos en las terrazas, que ya fue anunciado el lunes en redes sociales por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. El límite vuelve a estar, tal y como avanzó Ayuso, en 6 clientes por mesa, frente a los 4 los que se redujo el pasado 22 de enero. Y sin embargo, se mantiene en 4 el máximo de personas en el interior de los bares y restaurantes. El servicio en barra sigue suspendido y la hora de cierre continúa en las 9 de la noche.
Hoy nuevas terrazas en la Comunidad de Madrid podrán tener 6 comensales. Esta es una gran oportunidad para nuestra hostelería y nuestro comercio, que pronto recuperarán estas horas que ahora mismo han perdido para seguir dando libertad y dando prosperidad a todos los pueblos.
De modo que ya lo saben ustedes, desde ahora mismo Madrid amplía de 4 a 6 los comensales por mesa en terrazas y obliga a llevar mascarilla en bares y restaurantes. Continúa, por otra parte, el cese de actividad en bares y restaurantes a las 9 de la noche, como les decía, pero podrán entregar a domicilio hasta las 12. El gobierno regional sigue apostando por las medidas que está aplicando al sector de la hostelería, tal y como Ignacio Aguado, vicepresidente, decía a los micrófonos de Onda Madrid.
Hay algunas regiones que llevan cerradas, que llevan con la hostelería cerrada desde noviembre, y tienen incidencias de 1.400, 1.500, 1.700. O sea, desde luego esa medida no es la eficaz. A lo mejor hay que poner el foco en donde se producen la mayoría de los contagios, que son en las casas. Por eso la importancia de en casa no bajar la guardia, y por eso la medida que hemos puesto en marcha, que es hipercontundente en estos momentos, y es que no te puedes reunir con nadie en tu casa que no sea tu propia familia con los que convives.
Y en cuanto a la pandemia, las muertes por coronavirus siguen descontroladas en esta tercera ola. Sanidad ha añadido hoy 584 fallecidos más. Nos vamos acostumbrando porque, lamentablemente, desde un micrófono y día tras día dando los datos y las cifras, hasta la muerte tiene su ritual, pero 584 fallecidos es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Piensen ustedes en 584 féretros, uno detrás de otro, y seguramente tendremos la dimensión de la desgracia y de la catástrofe que estamos viviendo. Y así un día y otro día y otro día. Los contagios parecen estabilizarse y la incidencia acumulada baja hasta los 730 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pese a que los contagios, como les acabo de decir, se estabilizan, o eso es lo que indican los datos, en torno a los 30.000 diarios, la presión en la UCI tampoco se reduce. A nivel global, estas están ocupadas al 43,86% de los pacientes. Y conflicto diplomático con Rusia a propósito de una declaración del ministro de Exteriores y delante de José Borrell, a la sazón, el que viene a ser más o menos el ministro de Exteriores de la Unión Europea. El conflicto viene acerca de la calidad de la democracia española y la rusa. Ha sucedido durante el encuentro mantenido hoy entre el alto representante de la Unión de Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro exterior ruso, Sergei Lavrov. La cuestión principal que ha eclipsado todas las demás ha sido la del encarcelamiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny. Lavrov ha intentado dibujar un paralelismo entre las denuncias europeas sobre la situación de Navalny y el juicio a los independentistas en España. El ministro dijo en la rueda de prensa que los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, lo cual es desenfocar mucho la actualidad y es lo mínimo que puede exigirse a un ministro de Exteriores, que tenga información más o menos exacta de lo que pasa en un país como es España. Pues bien, la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha respondido con claridad, con contundencia, directamente y de manera, como digo, contundente a su homólogo ruso, a Lavrov, a las palabras que comparaban a los líderes catalanes encarcelados con el líder opositor ruso, Alexei Navalny. España es una de las democracias plenas en el mundo. Y solo hay 23. Rusia está en el puesto 124 de 167 países. Ha hecho bien en recordarlo la ministra de Exteriores.
Bueno, sin entrar en comparaciones que siempre son odiosas, yo quisiera recordar al ministro Lavrov que España es una de las 23 democracias plenas en el mundo y solo hay 23. Rusia está en el puesto 124 de 167 países. Quiero recordar que en España todos los ciudadanos, todos, tienen plenamente garantizados sus derechos y libertades. En España no hay presos políticos, hay políticos presos. Y espero que Alexei Navalny tenga la oportunidad de participar y de hacer campaña en las próximas elecciones rusas, como lo están haciendo los líderes independentistas catalanes que cumplen condena en España.
La verdad es que se le ha puesto fácil el ministro ruso de Exteriores a nuestra ministra. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares, con José Gilgado y con Beatriz Marín. Sanidad aprueba la vacuna de AstraZeneca solo hasta los 55 años.
Es la última hora. La falta de datos en personas de más edad aconseja mantener la prudencia en las autoridades sanitarias. La Comisión de Salud Pública abre una doble vía en el calendario de vacunación porque los siguientes en la lista serán los mayores de 80 años. Las primeras dosis de esta fórmula llegan este mismo fin de semana.
El Ministerio reconoce en un informe que la variante británica del coronavirus puede ser más letal.
Lo pone en un documento del Centro de Alertas Sanitarias, el de Fernando Simón, en el que admite la posibilidad real de que esta cepa sea más grave que las que ya conocíamos. El informe además localiza casos de esta mutación en al menos 14 comunidades autónomas.
Madrid detecta un caso de la temida cepa brasileña.
Lo detectaron en Barajas en un cribado con test de antígenos, dio positivo y se activó el protocolo para las zonas de riesgo. Es un hombre de 44 años que llegó de Brasil la semana pasada cuando todavía no estaban restringidos los vuelos. En el Gregorio Marañón se ha secuenciado el genoma del virus y se confirma este primer caso en España.
Alerta ante la llegada cada vez mayor de turistas franceses que huyen del confinamiento.
La policía municipal dio la voz de alarma el pasado fin de semana por dos fiestas ilegales en apartamentos turísticos. Todos los participantes eran franceses y los vecinos aseguraban que no era la primera vez. Un equipo de Telemadrid ha ido hoy al aeropuerto y se ha encontrado con esto.
Para el turismo, restaurantes, los bares.
Para poder salir a los bares.
Sí, sí, sí.
Porque hay un toque de queda más tarde y los restaurantes y bares están abiertos más tarde.
La justicia da un varapalo al proyecto estrella de Manuela Carmena, Madrid Central.
El Tribunal Superior de Justicia da la razón a los empresarios del ocio nocturno. Dicen los jueces que la ordenanza en la que se incluye el cierre al tráfico de parte de la capital no incluyó el trámite de información pública. Este error de procedimiento anularía Madrid Central. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Tribunales vuelven a poner de manifiesto en distintas sentencias judiciales que Madrid Central adolece de graves defectos de forma y, por tanto, dictan la anulación de Madrid Central.
El ayuntamiento no lo hará hasta que las 6 resoluciones contrarias sean firmes.
La presidenta del PSOE firma un documento a favor de una condonación de deuda pública.
También firma el documento el número 2 de Pablo Iglesias en el Ministerio. Nacho Álvarez, junto con una serie de economistas, piden que el Banco Central Europeo nos perdone lo que le debemos, unos 300 millones de euros. Entre los argumentos que dan es que el Banco Central Europeo no lo necesita y que en todo caso puede fabricar los billetes.
Roce diplomático entre España y Rusia a propósito del caso Navalny y los presos independentistas, que es lo que les hemos contado y lo que hemos subrayado en la entrada de este informativo, junto con esa respuesta bien dada, directa, clara y contundente de la ministra Laya, la ministra de Exteriores. Son las 8:13. Vamos ya con el resto de la actualidad. En cuanto al deporte, Diego García, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego.
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz. Pues lo cierto es que con noticia importante, porque Zinedine Zidane no va a poder contar con Militao finalmente para el partido de mañana frente al Huesca, después de que apelación haya ratificado que el futbolista brasileño no va a poder jugar y esté sancionado de cara al choque. Un Zidane que, por cierto, estaba bastante cabreado en la rueda de prensa después de que le cuestionaran si se había reivindicado o no tras los últimos resultados del conjunto blanco. Por cierto, hoy se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey y dato curioso, Félix, porque fíjate que el Athletic de Bilbao, que va a jugar las semifinales frente al Levante, podría jugar dos finales de la Copa del Rey en apenas 13 días. El 4 de abril una frente a la Real Sociedad del año pasado,
cierto,
y el 17 de abril si juega la final contra para el equipo que salga del Sevilla-Barcelona, otra gran semifinal de Copa del Rey.
Están encantados los aficionados al equipo bilbaíno.
Sin ninguna duda, seguro que sí.
Gracias, Diego. ¿Alguna cosa más? A las 9 más noticias y más datos e informaciones relacionadas con el deporte en Madrid. Al tanto en cuanto a la previsión del tiempo, Ino González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Llegamos ya al fin de semana y se presenta inestable, sobre todo la jornada de mañana sábado. Van a empezar ya las precipitaciones ahora en las próximas horas en nuestra comunidad. Desde el oeste entra un frente que mañana nos dejará una jornada desapacible, con lluvia intensa en la cara occidental sobre todo. Se extenderá al resto de la comunidad, prácticamente en todo el territorio. Mañana vamos a necesitar el paraguas y además sufriremos descenso de las temperaturas, muy acusado, porque hoy hemos llegado a valores que han superado sin problemas los 15 grados en casi todo el territorio, hasta 17, 18 grados de máxima. Y mañana, en cambio, nos quedaremos rondando los 10 grados o superándolos ligeramente como mucho. Y el domingo seguiremos con nubosidad variable, pero baja probabilidad de precipitaciones hasta el final de la jornada, cuando volverá a empezar a llover, y así arrancaremos la semana con lluvias.
¿Y las carreteras cómo están? Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no hay complicaciones en las carreteras madrileñas. Tranquilidad en las entradas y en las salidas de la capital, también en las rondas M40 y M50. Eso sí, les vamos a pedir precaución porque está lloviendo con intensidad en algunos puntos de la comunidad. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
8 y 15 minutos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues en un momento les contamos lo más destacado de este viernes 5 de febrero en el Enfoque de Onda Madrid, pero antes ya saben que llevamos todo el día haciendo una programación especial en esta casa, en Onda Madrid, en apoyo a la hostelería madrileña. Desde la taberna La Caleta, en el Pau de Carabanchel, ahí están los micrófonos de Onda Madrid instalados todo el día y por ahí han pasado pues muy buena parte del elenco político de nuestra comunidad autónoma. Vamos a volver a conectar con ese punto de Madrid donde sigue Javier Mardomingo y además con protagonista. Javier, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes de nuevo. Pues seguimos aquí en el Pau de Carabanchel, en la taberna La Caleta. Queda poco tiempo ya para que cierren el bar. Nos ha dicho José, el dueño, que le gustaría que estuvieran un poquito más, que les dieran un poquito más de margen, pero lo cierto es que las normas son las normas y le quedan muy pocos minutos a esta taberna andaluza situada en el madrileño barrio de Carabanchel para que tenga que echar la persiana. Nos acompaña hasta ahora en el enfoque Rocío Monasterio, que es portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Rocío?
Buenas tardes.
¿Qué tomamos a esta hora? Pasadas ya las 8 de la tarde, ¿qué se puede tomar?
Bueno, a mí me gustaría poder cenar en condiciones.
Poder cenar.
Abrir el bar y poder cenar, y es lo que vamos a presionar y es lo que tenemos que conseguir en la Comunidad de Madrid, porque no hay más que ver sitios como Cataluña, la ruina que trae el cierre, la ruina que trae las familias, la ruina, la tristeza en la ciudad. Y es lo que tenemos que evitar en Madrid. Yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible porque se abran todos estos bares, pero de forma inmediata.
Han dicho que se van a sentar, ya que me habla de cerrar o abrir los bares, que se van a sentar a negociar los presupuestos de la comunidad en un bar a partir de las 9 de la noche.
Claro, eso es para animar a la señora Ayuso y especialmente al señor Aguado, que es al que le gusta confinar, a abrir los bares. Abrir los bares, y si quieren que cerremos unos presupuestos, primero le tendrá que abrir a los hosteleros los bares.
¿Para cuándo espera usted que se puedan sentar a negociar esos presupuestos?
Pues eso se lo tiene que contestar la señora Ayuso y el señor Aguado, pero desde luego ya sabe cómo somos los de Vox, vamos a estar presionando ahí todos los días.
Se lo hemos preguntado, lo que pasa es que nos han dicho que ya veremos, que esperan que sea pronto, pero no nos han dado una fecha.
Me van a tener encima todos los días preguntándole, y si quieren, bueno, quieren presupuestos, quieren acordar, pues tendrán que primero permitir trabajar a los hosteleros, porque los hosteleros no quieren unos presupuestos, no quieren ayudas, no, lo que quieren es que les dejen trabajar. Y ya está bien de estigmatizar a la hostelería, ya está bien de culpar a la hostelería de todo, que han cumplido con todo lo que se les ha pedido, que han hecho un esfuerzo descomunal y que dan un servicio fantástico y sobre todo que dan trabajo a muchísimas familias. No podemos cometer el error de seguir los pasos de Cataluña, porque eso empobrece a muchísimas familias. O sea que yo voy a estar encima, presionando, para conseguir convencer al señor Aguado especialmente de que hay que dejar de confinar y hay que dejar a la gente trabajar. En condiciones de seguridad sí, pero trabajar.
¿Qué le cuentan los hosteleros cuando va usted a un bar, a una cafetería, a un restaurante? Supongo que hablará con ellos, que le trasladarán sus preocupaciones, sus ruegos, ¿qué le dicen?
Pues mire, los hosteleros que con los que he estado recientemente en Cataluña, algunos se ponían a llorar. Ponían a llorar, porque eran familias enteras que vivía el padre, el hijo, la nuera, todos de la hostelería. Uh-huh. Y decían, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a un concurso? ¿Cerramos? Claro. No podemos mantener, es la familia entera viviendo de la hostelería. Y en Madrid, pues me dicen que, claro, que los políticos, la mayoría de ellos, no tienen ni idea de lo que cuesta mantener un local abierto, lo que cuesta pagar las nóminas, lo que cuesta liquidar los impuestos, lo que cuesta pagar un alquiler, lo que cuesta, a los suministros también decirles que no, y las miles de familias que se van a la calle, ¿no? Porque aquí no es solo la gente que trabaja en el bar, son los proveedores, los suministros, todos que dejan también de suministrar género y que también son familias que viven de todo esto. Los hosteleros han cumplido de una forma extraordinaria con sus deberes, con las medidas de prevención, y no puede ser que ahora les estigmaticemos. Hay que abrir la hostelería en Madrid. No podemos caer en el mismo error de Cataluña, donde, bueno, pues están arruinando miles de familias. Y eso, desde luego, yo en Madrid no lo voy a permitir. Y voy a perseguir al señor Aguado y a la señora Ayuso para que abran la hostelería, pero de forma inmediata. Si quieren presupuestos, claro.
Hoy no habrá presupuestos de ninguna manera.
Bueno, es que como la reunión tiene que ser a las 9 de la noche en un bar, de forma legal, pues yo entiendo que les convendrá abrirlo, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos vamos a reunir?
Hoy se han flexibilizado un poquito esas medidas con la hostelería. Hemos pasado de 4 comensales permitido por mesa hasta 6. Por lo que me está diciendo, entiendo que le parece...
Son maniobras de distracción.
Una limosna.
Son maniobras de distracción para que no preguntemos cuándo abre usted la hostelería. Aquí lo que hay que hacer es dejar a la gente trabajar. No hay un criterio científico tampoco que nos diga que nos contagiamos más a las 9 de la noche que a las 2 de la tarde. Entonces, cuando los criterios, las decisiones no responden a motivos y a razones científicas, crean desconcierto. Y no solo desconcierto, son injustas. Y es injusto que a los hosteleros hoy les estemos cerrando a las 9 y no les dejemos trabajar. Tenemos que, en condiciones de seguridad, cumpliendo con todas las medidas de prevención, que las cumplen, permitirles funcionar, permitirles trabajar, porque si no, lo que viene es la ruina. No viene solo la crisis sanitaria, sino también la crisis económica y la crisis social, y desde luego Vox eso no lo va a permitir.
Déjeme que le pregunte una cosa más sobre los presupuestos. Más allá de las medidas que tienen que ver con la hostelería, el sentarse a partir de las 9 de la noche en un bar, denos una pista, ¿qué va a exigir Vox? ¿Qué aparezca en esos presupuestos. ¿Dónde vamos a ver la firma?
No hemos empezado porque no están los locales abiertos. El día que estén los locales abiertos a las 9 de la noche le empiezo a contar cuáles son las líneas de Vox y qué vamos a exigir. Yo espero que pronto podamos estar hablando de todo esto, pero pregúntele al señor Aguado a ver si va a abrir de una vez.
Ojalá que sí. Señora Monasterio, ¿dónde suele ir Rocío Monasterio a tomar cañas, a cenar? ¿Qué zonas le gustan de Madrid? Ya que estamos en un bar, hablemos de bares.
Mire, conozco muchas zonas de Madrid porque yo trabajaba en obra y lo primero que hacía cuando entraba en una obra era detectar el bar que estaba cerca. Claro. Y vivía muchas horas en ese bar, entre otras cosas porque me daban de comer, me daban de merendar, me daban de cenar. Y eran horas y horas, y cuando hacía frío, pues es verdad que estaba sobre la caseta de obra o muchas veces en el bar, ¿no? Y hacíamos las comidas de obra. Conozco muchísimos bares en todo Madrid. Es más, hay gente que se sorprende lo bien que conozco muchos barrios de Madrid, pero es que he vivido en sus bares. He vivido en sus bares. Empezaba por la mañana leyendo el periódico ahí con un café a las 11. Nos tomábamos ese desayuno de obra, que es fantástico, que es un desayuno potente, ¿no?
Sí,
es
hombre.
Cosa cualquiera.
Claro.
Huevos revueltos con... Y así tirábamos, porque a veces eran, bueno, pues inviernos de frío, que estabas hormigonando todo, y gracias a los bares, pues entrabas un poco en calor y volvías al ataque, ¿no?
Claro.
Y bueno, tengo miles que me encantan, y luego también me encantan bares más relacionados con el mundo del ocio, que también lo está pasando muy mal, el ocio nocturno, y de música en directo, ¿no? Por ejemplo, el Moe, ¿no? Ese sitio tan fantástico que está cerrado desde hace mucho más que la hostelería, que lo están pasando muy mal en negocio, el ocio nocturno, que son los que primero fueron cerrados, ¿no? Y que a mí me gustaría también que dentro de poco les diéramos unas condiciones para poder abrir. Pero bueno, un día te llevo de bares por Madrid, porque
espero,
los conozco de miedo.
Espero,
y te
espero.
Digo, además, lo relaciono con tiempo que trabajé por ahí. Y me hice muy amiga de mucha gente.
¿Con quién se iría a tomar cañas? Primero le pregunto por la asamblea. ¿Alguien de la asamblea con quien no suele ir a tomar cañas? Claro está.
¿Alguien de la asamblea? Bueno, pues me iría a tomar cañas con el señor Los Santos, con Jaime Los Santos,
¿sí?
Que es un diputado del Partido Popular y que nos gusta a los dos hablar de poesía, hablar de cultura, hablar de libros que tenemos en común y es compañero de escaño y que yo creo que muchas cosas empieza a entender el discurso de Vox.
¿Y del gobierno? ¿Del gobierno nacional?
Del gobierno nacional. Pues del gobierno nacional... La verdad que me costaría ir a tomar cañas con alguno, pero bueno, supongo que si les conozco poco, entonces, bueno, también sería una oportunidad de conocerlos, ¿no? Pero ahora mismo no tengo en mente a ninguno con el que me gustaría ir.
Ni lo tiene,
la verdad.
Ni tiene previsto irse de cañas.
No, y en estos momentos no tengo previsto irme
ninguno.
De cañas. Más bien recriminarles lo que están haciendo con España. Y eso no lo hago con una caña, lo prefiero hacer en el Parlamento.
Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por atender, como siempre, la llamada del Enfoque, la llamada de la radio pública de todos los madrileños.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias Javier Mardomingo. Rocío Monasterio es la última portavoz de la Asamblea que ha pasado por Onda Madrid a lo largo del día de hoy para valorar las restricciones, las medidas y la situación de la hostelería en la comunidad autónoma, pero han pasado muchos otros cuyo testimonio resume a esta hora Fran Serrato.
La hostelería cerró 2020 con unas pérdidas superiores a la mitad de la facturación anterior a la pandemia. Los profesionales advierten de que están en una situación crítica. Pilar Sánchez Acera, del PSOE, ha vuelto a pedir al gobierno regional ayudas directas para el sector.
Decir que no ayudo a los hosteleros porque les tengo abiertos es engañarles, porque la realidad es que hay que ayudar a los hosteleros porque no se puede tener el mismo ritmo de clientela, porque las personas estamos en una situación en la cual hemos restringido nuestras salidas a los restaurantes, a las cafeterías.
Un balón de oxígeno que no llegará hasta que se aprueben los presupuestos de la comunidad. El vicepresidente Ignacio Aguado apremia para que se aprueben las cuentas.
Ahora en los presupuestos hemos negociado unas ayudas directas, en concreto al sector de la hostelería, por valor de 85 millones de euros. Ahora bien, necesitamos que Vox entienda la urgencia de estos presupuestos y no dilate mucho más la negociación. Necesitamos sacar los presupuestos cuanto antes para que estas ayudas empiecen a llegar.
Alfonso Serrano, del PP, insiste que hay que seguir dando pasos según las circunstancias. Además, afea a la izquierda que se critique a la presidenta Ayuso por permitir que abra los locales.
Y a medio plazo lo que queremos es ir recuperando esos espacios, queremos recortar evidentemente ese toque de queda para que se puedan servir evidentemente cuanto antes cenas y aprovechar ese espacio también, pero siempre con responsabilidad, ¿no? Y lo mismo que los comercios, ¿no?
Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, señala que las restricciones deben ir acompañadas de ayudas directas. En su opinión, los 85 millones prometidos por el gobierno regional son insuficientes.
En algunos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha intentado hacer elegir entre una cosa o la otra, salvar los bares o salvar la salud. Y lo ha apuntado el FMI, lo han apuntado muchísimas instituciones europeas. Son dos objetivos que van de la mano. De nada sirve tener las terrazas abiertas si no tenemos madrileños para que las llenen.
En estos momentos, 360.000 empleados del sector en nuestro país se encuentran en un ERTE. La portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea, Sol Sánchez, ha pedido que se tenga en cuenta los trabajadores madrileños afectados.
Los ERTEs del Estado, obviamente, pues también han favorecido a la gente que está pudiendo mantener las plantillas sin tener que despedir, ¿no? De alguna manera es una forma de ayuda bastante directa, pero que también hay que complementarlas con ayudas directas por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los hosteleros sostienen que 85.000 negocios han cerrado de manera definitiva en España, más del 10% solo en Madrid.
Bueno, pues precisamente valoran esta medida en el día en que la hostelería se flexibiliza, aunque de manera muy leve. Desde hoy se pueden sentar 6 comensales a la mesa en vez de 4, como hasta ahora, aunque se mantiene de momento el horario de cierre a las 9 de la noche. Desde Sol, desde la Puerta del Sol, indican que esperan que eso pueda cambiar pronto, pero de momento siguen con su política de cerrar perimetralmente zonas básicas de salud. Como cada viernes, hay zonas que entran y salen de la lista. ¿Cuáles son, Luis Mínguez?
Camarma, Desteruelas, Villaconejos, Estremera y Colmenar Viejo son los nuevos municipios que quedarán confinados desde el próximo lunes y en principio durante 14 días por sus altos índices de nuevos contagios. En la capital solo se toma esta medida con la zona básica de salud de Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas. Sus vecinos resignados.
No nos pida sorpresa, vamos.
Qué pena, de verdad.
Que nos están volviendo locos con tanto cierre, que no sabemos ni lo que está abierto ni lo que está cerrado realmente.
Somos una población muy obrera, la gente no le queda más remedio que salir, tiene que ir a sus trabajos.
Al notificar las nuevas medidas, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha resaltado que en el último balance semanal, hasta el pasado domingo, se constata un descenso del 16% de los contagios en la región, pero que la situación sigue siendo preocupante.
Son datos que indican una leve mejoría, pero no olvidamos que la presión asistencial continúa. Tenemos miles de pacientes con COVID hospitalizados y cientos de ellos en la UCI.
Por la mejoría en sus datos epidemiológicos, también a partir del lunes se levantan las restricciones al movimiento en la zona básica de Baviera, en el distrito de Salamanca, y en las localidades de Torrelodones, Cadalso de los Vidrios, Collado Mediano, Villarejo de Salvanés, Velilla de San Antonio y Titulcia. El resto de zonas y municipios ya confinados tendrán que esperar al menos 7 días más para que se revise su situación.
Bueno, en cuanto a la evolución de la pandemia, les cuento que terminamos la primera semana de febrero con un lento descenso de los contagios y de la incidencia acumulada, que se sitúa este viernes en los 750 casos por 100.000 habitantes. A pesar de que los contagios siguen siendo muchos, Sanidad ha notificado hoy 28.500, es la cifra más baja de la semana. Los fallecidos repuntan hasta los 584 en el último día, 150 más que ayer, y Madrid baja también en incidencia, aunque está 100 puntos por encima de la media nacional. Dentro de la crónica de la actualidad, hoy viene, en fin, pidiendo reflexión y análisis la crisis diplomática abierta con Rusia a propósito de la calidad democrática de nuestro país en relación a la calidad democrática de Rusia, que como saben ustedes es muy, muy mejorable. Bueno, pues la ministra González Laya, después de las expresiones del ministro de Exteriores Lavrov, diciendo que aquí tenemos políticos en las cárceles, se lo ha dicho bien claro al ministro de Exteriores: en España no hay presos políticos. En España no hay presos políticos. En Rusia sí hay presos políticos. De esto hablamos enseguida cuando abramos la ventana internacional de Pedro Rodríguez y de Felipe Sagún, aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. I feel it in my head.
Buenos días a Gonzalo Ginés.
Muy buena, Eli. Qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Pero Eli, además de las familias...
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Buenos días, Eli. Sí, Hospital Enfermera Isabel Zendal.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
¿Nos acompañas?
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues antes de saludar a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, me gustaría compartir con ustedes, quizá ya lo han escuchado, pero compartir con ustedes uno de los testimonios de la crónica de la actualidad del día de hoy, más claros, más contundentes, más concretos y más determinantes de los que se han podido escuchar en una emisora de radio. Es de la ministra de Exteriores española, la señora Laya.
Bueno, sin entrar en comparaciones que siempre son odiosas, yo quisiera recordar al ministro Lavrov que España es una de las 23 democracias plenas en el mundo y solo hay 23. Rusia está en el puesto 124 de 167 países. Quiero recordar que en España todos los ciudadanos, todos, tienen plenamente garantizados sus derechos y libertades. Que en España no hay presos políticos, hay políticos presos. Y espero que Alexei Navalny tenga la oportunidad de participar y de hacer campaña en las próximas elecciones rusas, como lo están haciendo los líderes independentistas catalanes que cumplen condena en España.
Desde luego, yo creo que se le ha puesto fácil el ministro Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, a nuestra ministra de Exteriores, pero uno, francamente, no está muy acostumbrado a escuchar estos mensajes tan claros, tan contundentes como el que acabamos de escuchar ahora. ¿Qué tal, Pedro Rodríguez y Felipe? Buenas noches a los dos. Felipe Sagún.
Muy buenas noches,
Pedro.
Buenas noches. ¿Esto qué es, una crisis con Rusia? ¿Esto es una discrepancia aguda? ¿Qué es esto exactamente, Felipe?
Yo creo que es un agravamiento, un empeoramiento, un endurecimiento de una situación ya tensa que viene de lejos y que empeoró seriamente con la ocupación, la anexión de Crimea y luego la guerra en Ucrania, y que desde entonces, lejos de reducirse y de cambiar de rumbo, pues claro, con la connivencia, debilidad y la división que hemos visto en Europa y sobre todo en los Estados Unidos de Trump, pues naturalmente un dirigente y un régimen como es el de Rusia, que solo entiende la fuerza, y eso lo heredó claramente de la Unión Soviética, pues ante esa debilidad, pues naturalmente no entiende ya que en defensa de los principios, diciendo en público lo que tenemos escrito hasta en la introducción del Tratado de Lisboa, que es el tratado por el que nos regimos en la Unión Europea, pues tenemos que defender la democracia y criticar a los que violan los derechos humanos de la forma que se está haciendo en Rusia, con Navalny, a quien han intentado envenenar, lo ha negado y de una forma descarada, vamos, como si viniera de otra galaxia Lavrov, que en eso se me parece, me recuerda mucho a Gromyko, más cara que espalda, no tiene ningún... Y bueno, aquí el problema es, a ver, esto ha coincidido con la expulsión de tres diplomáticos, un alemán, un sueco y un polaco. Y de...
sí, cierto.
Y porque dicen que estaban en manifestaciones. Están en manifestaciones, a ver, los diplomáticos hoy que están en un país, las manifestaciones las ven, los presidentes del gobierno los han visto exteriores por la televisión. O sea, no, no, si salen a la calle, pues a lo mejor estaban en la calle y salieron a dar un paseo. Pero bueno, vamos a ver, si ha habido en 100 ciudades manifestaciones y sigue habiendo. Hoy la Fundación Navalny ha dicho ya los suyos, vamos a parar un poco el carro, vamos a prepararnos bien porque hay miles de detenidos en este momento. De hecho, la esposa de Navalny está un poco haciendo lo que hacía la jefa, la esposa del jefe de la oposición en Bielorrusia para que no le debiliten más. También están interviniendo, entrando la policía a saco en las sedes. Sabes que esto no es un partido. El movimiento que tiene Navalny, él nunca ha querido formar un partido, pero es mucho más importante que un partido y lo bien que lo organizan los medios. Él es lo que aspira a ser presidente de Rusia, claramente. Pero volviendo, yo creo que la respuesta no se puede quedar de toda Europa, porque no puede ser de un país solo en este momento. Y vamos a ver si esto cuaja. Si no hubiera ganado Biden, a lo mejor no hubiéramos visto esta reacción de la forma que la estamos viendo, ya. Pero coincide con la reacción de Biden.
En fin, la salida de la ministra Laya ha sido muy clara y seguramente que debería, como dice Felipe y sugiere Felipe, ser secundada por la Unión Europea, ¿no, Pedro?
Sí, también me llama mucho la atención la calidad de tus aliados. Si a los implicados en el proceso les tiene que sacar la cara un régimen corrupto cada vez más autoritario como el de Putin, esto no dice mucho a favor de los presos del proceso, a mi juicio. Putin, el Kremlin, es especialmente hábil a la hora de detectar grietas, de detectar divisiones y explotarlas a su favor. Y es verdad que la grieta de Cataluña ha sido importante, pero me parece que es parte de esa táctica que consiste en no reconocer la superioridad de regímenes democráticos, la superioridad de regímenes de gobiernos legítimos. Cosas que ni democracia, ni legitimidad, ni nada que se le parezca caracteriza a Rusia en estos momentos.
Bueno, pues no sé si...
Esto daría para hablar horas, ¿eh?
Sí, me imagino que sí.
Hay infinidad de ángulos, porque, por ejemplo, en la rueda de prensa de hoy de Borrell y Lavrov, en Moscú hay muchos elementos distintos de este mensaje, ¿eh?, que nos afecta a nosotros directamente. Pero en la respuesta de Lavrov, él distinguió claramente dónde está la línea roja del régimen de Putin en el tema de Crimea. Dijo que no hay margen y lo ha demostrado, no haciendo ni puñetero caso a todas las sanciones impuestas desde entonces. Con Navalny tampoco, porque se ha convertido en la amenaza número uno para el sistema, para el régimen de Putin. Y esto lo reconocen. Pero en cambio dice, sí, sí, podemos hablar y cooperar. De hecho, ya lo han hecho. El acuerdo nuevo START, que ya se ha firmado en 10 días, o lo han puesto en marcha Estados Unidos y Rusia, pero hoy ha mencionado Lavrov. Podemos hablar y trabajar juntos en Libia, en Siria, incluso me parece que mencionó Ucrania, no Crimea, por supuesto, en Irán, y yo creo que esa es la línea, pero con una línea roja clara, y esto está claro, que es muy hablado en el Kremlin.
Ya. Bueno, pues me imagino, Pedro, que se llevará mal sabor de boca a nuestro compatriota y representante máximo de...
Bueno, especialmente Josep Borrell, que ha sido uno de los líderes más elocuentes a la hora de denunciar el separatismo y la ilegalidad y el abuso de poder que ha supuesto el procés en España. Claro que es especialmente, digamos, retorcido. Cuando el Kremlin golpea, pues sabe dónde hace más daño, efectivamente, no se puede sorprender. Pero aquí yo creo que efectivamente esta es la paradoja que ha señalado muy bien Felipe. El problema con Rusia es que los países occidentales necesitan colaborar con Rusia. Al mismo tiempo, y me parece que en la Unión Europea y en Washington existe un consenso, yo creo que ha llegado la hora de aumentar el precio que el Putin debería pagar por sus transgresiones. A él le ha molestado muchísimo que Navalny haya vuelto, que haya movilizado a la oposición, que le hayan sacado el palacio megalómano por valor de más de 1.000 millones de dólares en el Mar Negro. En fin, es al final la lógica autoritaria de preservarse en el poder a cualquier precio. Uh-huh. Hasta ahora Putin era un autócrata moderno, le importaba más o menos lo que opinaba el pueblo, y yo creo que ahora está volviendo a las maneras más clásicas del autoritarismo ruso.
Bueno, vámonos a Italia, porque en Italia Mario Draghi está pendiente del apoyo parlamentario para ser el primer ministro italiano, y eso puede cambiar algunas cosas de una forma bastante sustancial en Europa y también con España. ¿Por qué, Felipe?
Bueno, pues habría que echar una ojeada y una mirada a cómo han sido las relaciones con Italia durante muchos años, y podríamos remontarnos. Yo recuerdo que me invitó a acompañarle a la primera reunión del Consejo Español-Italiano, que se celebró, pues no era a finales de los 80, a comienzos de los 90, y que se encargó de organizarlo Narcís Serra, cuando todavía era vicepresidente con Felipe González. Y bueno, a partir de entonces se han seguido celebrando. Luego, pues como sabe, yo llevo 30 años trabajando en un periódico que ha pertenecido al Corriere della Sera y cuyo consejero delegado es italiano. Y bueno, en fin. Pero siempre ha sido una relación bastante complicada. Si uno sigue y lee en La Vanguardia los artículos aquí de Juliana, que conoce muy bien Italia, estuvo allí mucho en el corresponsal, lo ha seguido muy de cerca y lo cuenta muy bien siempre, que sigue leyendo todos los días la prensa italiana. Bueno, con Conte, que es el último primer ministro, ha tenido dos gobiernos en dos años y poco. Por cierto, que si sale el de Draghi, que está hoy más cerca que ayer ya, porque las consultas van muy avanzadas, y creo que el apoyo más importante que tiene, necesita la mayoría de 161 en el Senado para realmente poder recibir el visto bueno. Si realmente consigue salir, sería el cuarto tecnócrata que ha tenido al frente de un gobierno Italia desde que se produjo el, no sé cómo llamarlo, terremoto. Manos limpias, el hundimiento del comunismo, la democracia cristiana y el socialismo, el surgimiento de Forza Italia, en fin, el gran cambio que se produjo a comienzos de los 90 y que cambió por completo el mapa político. Luego en 2009 surge el movimiento Cinco Estrellas, que hoy creo que es el que más escaños tiene, y ahí nos encontramos ahora con una situación tripolar, diría un historiador, que cambia radicalmente la relación de fuerzas, amén de otros mil factores que explican este ir y venir. El que con los 70 gobiernos haya tenido, si sale el de Draghi, 69 con los de Conte, desde el año 45 Italia, ¿no? ¿Por qué se produce ese cambio? No, hay muchas razones. Hay una, la cultura política, la ley parlamentaria, la ley electoral, en fin. Pero, en cualquier caso, estamos ante quizás el italiano más prestigioso de los últimos años, el que salvó al euro en el 2012 con aquella frase, se hará lo que haya que hacer, el que, es decir, su carrera es increíble, o sea, su carrera desde que salió del Instituto de los Jesuitas de Roma, más importante, y se licenció en Economía en la Sapienza, doctorarse en el MIT, y luego pasar por el Banco Mundial muchos años, estar 10 años dirigiendo director general del Tesoro en Italia, luego el Banco de Italia, luego, lo tiene todo, tiene toda la experiencia, tiene los mejores contactos en Europa para gestionar mejor que nadie, y el conocimiento, claro, de la maquinaria monetaria y financiera, para gestionar mejor que nadie el gran reto que tiene ahora Italia, como España, que es el maná de más de 200.000 millones de euros como rescate. Ah, bien, con España ha tenido una relación muy interesante, porque por iniciativa de Conte, Sánchez entró ahí y le salió bien la propuesta y la coordinación de la operación de rescate con la mutualización de la deuda por primera vez que se ha hecho en la Comisión. Ahora bien, Draghi no es Conte, y Draghi conoce muy bien a España. y Draghi conoce muy bien la librería de España. Y quienes van a estar apoyándole parlamentariamente no es la izquierda que está hoy en este momento, básicamente. No es. Con lo cual, el gobierno español no está actuando con el tema de los fondos para nada, como debería actuar, en mi opinión, buscando el consenso que sí están intentando sacar adelante. Por cierto, ha sido precisamente la batalla y las diferencias sobre cómo gestionar los fondos por lo que da la patada a Renzi, el exfugado del Partido Democrático, el día 13 de enero y provoca esta crisis. Bueno, esa es la clave. Si Draghi se sienta en la mesa y se encuentra con Sánchez y Podemos diciendo yo con la derecha y el centro derecha español ni me hablo para gestionar 100 y pico mil millones, pues siendo Draghi quien es, que no es, nunca ha estado en la política, él nunca se ha metido en cuestiones políticas, mirará para otro sitio y dirá, ¿estos señores saben dónde están en Europa?
Ya. Pues vamos a ver qué pasa con Draghi. La verdad es que es una garantía para italianos y para europeos, como bien subraya y señala Felipe Sahagún. Vamos a dejar Italia, vámonos a Asia, porque hay protestas cada vez mayores en Birmania, en Myanmar. La verdad es que lo que vamos sabiendo es que el ejército continúa con los arrestos y que está creciendo la preocupación entre los rohingyas. El partido del premio Nobel, bueno, premio Nobel que le retiraron, por cierto, ha confirmado que se encuentra en arresto domiciliario y que ella se encuentra bien en estos momentos, pero que está Suu Kyi está arrestada. ¿Qué significa realmente el golpe de Estado en Myanmar para ti, Pedro?
Bueno, yo creo que significa un elemento más en esto que se ha dado en denominar la recesión democrática. Es decir, es un mundo en el que los regímenes autoritarios, como Putin y Xi Jinping en China, son cada vez más autoritarios, donde hay democracias que desaparecen del camino de la democracia, incluso en Europa, y donde la calidad democrática de gobiernos de países fuera de toda sospecha, como por ejemplo Estados Unidos, pues se ve enormemente deteriorada. En el caso de Myanmar, de Birmania, estamos hablando de un país sometido a una dictadura militar que hace durante la época de Obama consiguió una transición democrática, pero tutelada. Los militares realmente ocupan un espacio en las instituciones muy importante y nunca se han marchado. De todas formas, la llegada al poder de Aung San Suu Kyi, líder de la oposición, venerada, admirada, fue presentada como uno de los grandes logros en política exterior por parte de la administración Obama. Uh-huh. El problema es que esta bonita historia se quedó empañada fundamentalmente por un acto de genocidio, que fue la expulsión, la persecución de la minoría musulmana rohingya. Uh-huh. Y eventualmente los militares, yo creo que han echado sus cuentas y han decidido que para qué conformarse con una porción del poder cuando lo pueden tener todo. Es un momento complicado, hay que mirar a China y la implicación de China en este movimiento, este experimento de la democracia híbrida cívico-militar, que ya sabemos que es una forma de dictadura encubierta. Es también un reproche en Estados Unidos a la administración Biden por haber permitido que este país haya vuelto a retroceder de esta manera, aunque es una crítica un poco injusta, dado el tiempo que lleva el presidente Biden en la Casa Blanca, pero ese es el problema de ser presidente de Estados Unidos, que todos los problemas en el mundo, tarde o temprano, terminan sobre tu mesa.
Lo que estoy viendo es que la Junta Militar birmana ya ha empezado a bloquear y a censurar redes sociales, especialmente Facebook.
Eso es lo primero. Cuando empezó a ralentizarse la semana pasada, el día del golpe, Internet, fueron inmediatamente a por Facebook. Aún así pudimos ver todas las imágenes de la monitora de gimnasia manteniendo el tipo mientras los militares se adentraban en la sede parlamentaria. En fin, Internet se ha vuelto, obviamente, es la plaza pública y si alguien quiere dar un golpe de Estado tiene que apagar Internet.
Está claro. La posibilidad, eso que dicen los militares de que no estarán más de un año y que estarán lo justo para convocar elecciones, ¿eso es creíble, no es creíble, a tenor de lo que ya conocemos de ese país y de la historia militar de ese país, Pedro?
Cero credibilidad. Yo creo que ellos, aunque para China no es fácil lidiar con los militares en Birmania, porque son también muy peculiares, es un régimen muy caprichoso, China ha invertido fuertemente en infraestructura, en el 5G. China es una fuerza muy importante. Y en este momento geopolítico, supongo que en los cálculos de los militares birmanos habrán entendido que tienen bastante carta blanca si se pueden arrimar a China y burlar a Occidente y a Estados Unidos a su manera.
Pedro, tengo que hacer una pequeña parada en este momento y volvemos enseguida.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Perdona, Pedro Rodríguez, esta abrupta interrupción, pero no tenemos más remedio. Termina,
ese
sí.
Pulso geopolítico entre China y Estados Unidos y la clave que los generales de Myanmar pues son unos socios difíciles en cualquier caso.
Vamos a Estados Unidos, Felipe Sahagún, porque hay ya un primer discurso de política exterior de Joe Biden con algunas ideas concretas. ¿Cuál te han parecido las más importantes, las que has subrayado, Felipe?
Bueno, yo creo que cada día tenemos noticias nuevas, pero un discurso ya sistematizado, organizado en el Departamento de Estado. Presente solo había unos 50 diplomáticos, yo estoy seguro que casi todos lo han oído, por las reacciones luego de las organizaciones de los diplomáticos, contando lo que les ha gustado y no les ha gustado más, pues se nota que estaban todos muy pendientes, ¿no? Hay muchos mensajes, y yo creo, dirigidos a todos, a Arabia Saudí, a Rusia, a China, al tema de las dictaduras. Arabia Saudí, clarísimamente, les ha dicho que no van a seguir ayudándoles para nada en las acciones ofensivas militares dentro de Yemen. Que eso es un desastre, una catástrofe estratégica, humanitaria, que no tiene ningún sentido, y que eso de seguir matando a yemeníes con armas de precisión americanas, que cuando se le decían a Trump, él decía, oye, que es que aquí nosotros vamos a por el dinero, y lo decía delante de las cámaras, y lo que nos interesa es ganar dinero y los saudíes nos pagan, ¿no? Pero vamos, me parece que el último fue de 478 millones, cerca de 500 millones, ¿no? Igual que se están revisando los contratos para los Emiratos Árabes Unidos, que en esto están ahí al lado de Arabia Saudí. Bueno, sigue el apoyo, seguirán manteniendo los americanos el envío de armas para defenderse, dicen, de los misiles, drones y ciberataques iraníes, eso también lo ha dicho claramente. Luego, se acabó la pasividad en las relaciones con Rusia, vamos a ser firmes y de ahí ya podemos. Hace un momento estaba oyendo en directo al presidente actual del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es uno de los legisladores hispanos más veteranos del Capitolio, seguro que Pedro lo conoce bien, Bob Menéndez, y la periodista le estaba preguntando que comentara cada uno de estos puntos. Sí, que comentara cada uno de estos puntos, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, de Rusia, pues bueno, las palabras exactas que ha dicho. Retirada de Alemania. Más antes de esto, que yo creo que afecta tanto a Rusia como a Alemania como a Europa. Se congela la decisión de retirar los 12.000 soldados estadounidenses, o redesplegar, decía, fuera de Alemania, los 12.000 soldados que tienen bases alemanas. Eso queda cortado, dice, vamos a ver lo que hay que hacer y tal. En el tema de los derechos humanos, citó algunas de las principales violaciones, pero sobre todo centrándose en China, en Rusia y en Myanmar, de lo que estabais hablando ahora, elogió y reconoció lo importante que es seguir cooperando en los ámbitos en los que se debe y se puede cooperar, como son las amenazas globales, cambio climático, el tema de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. El tema de las alianzas. Esto afecta a Rusia, afecta a Estados Unidos.
Vamos terminando, Pedro. Felipe, vamos terminando, que nos dejamos el tiempo.
Pues simplemente, cualquier cosa que se haga contra Rusia o con Rusia y con China, primero hay que tener muy clara la decisión en casa y ir unidos todos los aliados. Si no, evidentemente, como decíamos antes, Rusia y China jugarán con la división.
Ya. En un titular, Pedro, ¿tiene algún futuro el segundo impeachment contra Donald Trump?
Tiene un futuro muy difícil porque no hacer nada contra los abusos de Trump es una pésima noticia, pero someterlo a un juicio y no alcanzar una mayoría, un veredicto de culpabilidad, yo creo que todavía sería peor.
Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar. Ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado, Pedro Rodríguez y Felipe Segón, como todas las semanas, pero hoy especialmente esa luz sobre las relaciones de la Unión Europea y de España con Rusia y esta tensión o crisis de España con Rusia por la salida de tono del ministro de Exteriores. Felipe y Pedro, buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Adiós, amigos.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Hasta luego. Sigue la radio, sigue el enfoque de Onda Madrid, el deporte enseguida, después el 7:30 con Carmelo López y Javier Mardomingo, y a partir de las 10, las 5 letras. No se lo pierdan.